locura, es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Con tarjeta SBP y Visa, aprovecha beneficios únicos en salud y bienestar. Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Carlos Rubilar, periodista y experto en comunicación estratégica y asuntos públicos, con un enfoque especial en temas hídricos y la sustentabilidad ambiental. Carlos Rubilar ha dedicado su carrera a impulsar soluciones sostenibles en sectores críticos como agroindustria, minería, energía y sanitarias. Además de su labor en comunicación, Carlos Rubilar ha ampliado su expertise al fundar un servicio de consultoría especializado en pirojardinería y prevención de incendios en zonas urbanas y de interfase urbano-forestal. Muchísimas gracias, Carlos Rubilar, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
Carlos, ¿podrías partir contándole a nuestros auditores qué es la pirojardinería y cómo se aplica en la prevención de incendios?
Sí, claro. A ver, la pirojardinería es jardinería o paisajismo adaptada al fuego. ¿En qué sentido? Que es una estrategia que uno puede utilizar para armar su jardín o hacer paisajismo urbano, que consiste en diseñar jardines que sean capaces de resistir el fuego, resistir las llamas del fuego, por una parte, pero también ayudar a retardar o a reducir el riesgo de propagación de un incendio.
Perfecto.
Es un tipo de paisajismo que obviamente busca la estética, busca que también haya bienestar para nosotros las personas, y también se adapta y promueve el cambio climático.
Mira, fantástico. Ahora, ¿qué características especiales, Carlos, tienen estas plantas usadas en la pirojardinería para resistir o recuperarse de un incendio, de los incendios?
Sí, efectivamente. No cualquier planta te sirve, y por el contrario, hay muchas plantas que por el contrario te ayudan a propagar los incendios. A ver, son especies vegetales que en principio tienen un alto contenido de agua. Por ejemplo, las suculentas, desde hace un tiempo, yo no sé si es por esta causa, se han puesto como de moda, y típico que, no sé, en seminarios relacionados con temas hídricos, te regalan una suculenta. De hecho, yo a esta altura tengo varias que estoy cuidando, que además requieren cuidado. Entonces, estas plantas tienen bastante agua. También hay árboles como los álamos, que conocemos, que también tienen un alto contenido en agua. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de especies? Te ayuda a frenar el fuego. ¿Por qué? Porque la combustión es más lenta.
Perfecto.
O sea, llega el fuego y la planta, como tiene tanta agua, se defiende. Entonces, impide que se queme rápidamente. Es justamente el caso contrario de aquí, bueno, ahora se le llama ciprés. Cuando yo era chico se llamaba el pino, que es el común y corriente.
Claro.
Que uno ve que está el pino, que por fuera está esta típica como muro que se armaba con pino, con ciprés.
Sí.
Que afuera está verde, pero uno se metía un poco. Yo era seco para meterme a los cipreses de chico. Ya. Y por dentro una cuestión seca. Esa cuestión se quema al tiro.
Perfecto.
Entonces son especies que en general tienen la capacidad de frenar el fuego. También hay varias especies nativas acá en Chile, como el quillay, el palqui, el romerillo, que se demoran mucho más en encenderse, que la combustión también dura poco. Entonces, y además tienen la gracia de presentar un bajo requerimiento hídrico y resiliencia, que son es la capacidad de volver a resurgir después del fuego, que es un poco lo que está pasando hoy día con el jardín botánico en Viña.
Claro. Ahora, ¿cómo se integran estas prácticas de jardinería, Carlos, con el diseño urbano y la planificación del paisaje?
Mira, esta es una súper buena pregunta, porque cuando hablamos de ciudades, las ciudades les pedimos harto, ¿eh? Les estamos exigiendo mucho, y y me parece que es correcto que les exijamos mucho, les pedimos que sean funcionales, que sean habitables, que sean habitables a escala humana, pero también les pedimos que sean bonitas, que nos sintamos cómodos en ellas. Entonces, la ciudad tiene que ser, me parece, esto es opinión súper personal, como un elemento importante, y el urbanismo en concreto, para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y el diseño urbano y la planificación del paisaje urbano tiene que ir desarrollándose de acuerdo con, bueno, con las necesidades que tengamos nosotros como ciudadanos o habitantes de una ciudad concreta, de las actividades que desarrollamos en esa ciudad, y contribuir al cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas. En ese sentido, por lo menos he visto una experiencia bien interesante de planificación urbana, de diseño y de paisajismo en Singapur, por ejemplo. Muy interesante. Y bueno, y eso significa que hay que considerar, ya metiéndose un poco más en el tema del paisajismo urbano, la situación hidroclimática de la ciudad. En ese sentido, lo que se ha hecho en los últimos años en Santiago está bien en el sentido de buscar especies con menores requerimientos hídricos para la ornamentación en las calles. Ahora, eso está muy bien. Lo que no está bien es reducir casi al mínimo las especies vegetales que están en la ciudad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de repente uno ve en algunos bandejones centrales cáscaras de nueces, que yo encuentro que se ven súper bonitas. O gravilla, que de repente tienen unos diseños también muy bonitos y se ve muy bien. Pero el reemplazar vegetales, especies vegetales, por gravilla o estas cáscaras de nueces que te mencionaba, en el fondo termina reduciendo o eliminando prácticamente, ahí estoy exagerando un poco, el ciclo hidrológico. ¿A qué me refiero? Que la presencia de las plantas en la ciudad ayuda a generar, en el fondo, más vapor de agua y generar, en el fondo, que haya aumentar la humedad, por decirlo de alguna manera, y que hayan más precipitaciones. Por ejemplo, yo soy de La Serena, vivo acá en Santiago hace más de 30 años, y en estos 30 años me he dado cuenta que, no sé si los auditores se han fijado, tú misma, Carmen, que hay menos rocío que años atrás. Sí, antes, uno, mañana aparecía mucho rocío, y hoy día no. Y en parte es porque ha disminuido en algunos sectores la vegetación.
Mira, es importante lo que estás diciendo. Tú nombraste Singapur. Yo estuve hace años en Singapur. A mí me impactó la cantidad de jardines. Es como una ciudad artificial, con millones
de jardines. Es una ciudad artificial.
Con millones de jardines, era impactante.
Sí, es impactante porque hacen una integración muy interesante y muy... Yo no estaba en Singapur, esto es por ejemplo nomás.
¿Ya?
Pero me parece que muy lograda en el sentido de que han logrado integrar el clima, que es un clima más bien tropical, en que hay mucha agua, con una ciudad bastante desarrollada en términos urbanísticos, en que aprovechan la acumulación de agua para usarla para la conservación medioambiental, para el consumo humano y otros usos industriales, pero además está todo integrado en jardines, en jardines arriba de los edificios.
Sí, es impactante.
Entonces es muy bonito.
Sí, muy lindo.
Y es muy funcional.
Oye, dado tu trabajo, Carlos, en Piro Jardinería, ¿qué desafíos has encontrado al implementar estos proyectos en áreas urbanas y de interfaz urbano-forestal?
Perfecto. Mira, a ver, en este tema de prevención de incendios y Piro Jardinería no estoy solo.
Ya.
Lo estoy desarrollando con dos ingenieras agrónomas de la Universidad de Chile, que además se han dedicado a temas de paisajismo y pirojardinería, efectivamente, que las voy a mencionar, obviamente, que la de Beatriz Villote y la Mariana Guzmán, que grandes profesionales y grandes amigas también. Ahora, con ellas lo que hemos visto que quizás uno de los mayores desafíos es, no solamente es para este tema, sino que para varios temas, es quitar esa idea típica que tenemos acá en Chile y en otros países también, de que a mí no me va a pasar.
Eso es típico.
O sea, ¿cómo me va a pasar a mí que se me va a incendiar la casa? ¿Cómo me va a pasar a mí que, o la empresa donde yo trabajo, se va a incendiar y entonces no me preocupo, no es un tema que...
No me preparo, ¿no es cierto?
No me preparo.
Claro.
Y uno ve que en general somos secos para los diagnósticos,
no sé.
Pero para la ejecución de esos diagnósticos no somos tan buenos y tenemos una mentalidad más preventiva que reactiva frente al tema de los incendios. Ese es un punto. El otro punto es que en general en Chile, cuando hablamos de incendios, siempre estamos hablando, aparte de incendios puntuales que ocurren, no sé, se quemó una casa, se quemó un sector en la ciudad, pero cuando hablamos de incendios en Chile siempre hablamos de incendios forestales. Y los grandes incendios, obviamente, que hemos tenido, lamentablemente, sobre todo el del año pasado, son incendios forestales que llegan a la ciudad. Pero también hay incendios que parten en la zona urbana y en esa zona que es el límite entre la zona urbana y la rural, que es el interfase urbano-forestal que estábamos conversando. Entonces, ahí hay un comportamiento, hay una manera de prevenir incendios que es distinto. Y ahí entra la pirojardinería. Y el otro tema también acá, en términos de desafío, es revertir una tendencia que encontramos nosotros el año pasado. Hicimos un sondeo. En este sondeo, yo también me lo apliqué, descubrimos que el 60% de las personas no sabe cómo proceder en sus casas si hay una alerta de incendio. O sea, ¿a quién llamo? ¿A carabinero? ¿A bombero? ¿A la CONAF? O sea, si estoy en mi casa acá en la ciudad, no voy a llamar a la CONAF. Entonces, la gente no sabe. El 45%, solo el 45% conoce las condiciones de riesgo que existen en una casa para que se propague un incendio. Puede que yo tenga, no sé, un ciprés, como hablábamos recién, poco menos que pegado a la ventana del living de mi casa, y eso es altamente probable que si hay alguna chispa o algo y hay una llama, mi casa termine incendiada completa. Eso yo no, el 55% no sabe eso. Y también el 51% no sabe esto mismo, pero respecto a la zona donde se encuentra su casa. Entonces, el mayor desafío que para esto y para muchos temas en realidad es educación, formación y sobre todo tomar conciencia.
Importante lo que estás diciendo, Carlos.
Al principio, a uno le puede pasar. Exactamente.
Carlos, yendo al tema del agua, ¿cuál es la situación actual de los recursos hídricos en Chile?
Uf, buenísimo tema. Chile está entre los 25 países que se encuentran enfrentándose a un estrés hídrico súper alto. Esto es un dato que dio el Instituto de Recursos Mundiales hace 2 años. Y esto, en el fondo, se va muy en sintonía con las mediciones que se han hecho acá en Chile, en que en los últimos 30 años, Chile ha sufrido una disminución bastante grande en precipitaciones y en los caudales de los ríos. La década pasada, o sea, la del 2010, tuvimos déficits sostenidos de precipitaciones, sobre todo en la zona central. Ahora, gracias a Dios, el año antes pasado, el 2023, y el año pasado, el 2024, tuvimos un paréntesis de esto que ha sido denominada la mega sequía en la zona central, porque tuvimos precipitaciones y ahí estuvimos con el agua hasta el cuello en muchos lugares, donde se superaron los promedios históricos. Pero no es por ser pesimista, pero según las proyecciones, según las tendencias, esto fue un paréntesis. Y además que es un paréntesis para una parte de Chile, porque la región de Coquimbo, yo te contaba que soy de La Serena, hay una situación compleja porque, sobre todo en el Valle del Limarí, porque los embalses ahí están con déficit bien altos de llenado respecto a su capacidad máxima. Si bien llovió este invierno, el invierno pasado, bueno, la Paloma estaba en un estado paupérrimo y es el embalse más grande que tiene la región y es el quinto a nivel nacional. Y hoy estuve revisando los últimos datos de la Dirección General de Agua, está casi con un 90% de déficit respecto a su capacidad total. O sea, si no llueve este invierno en Limarí, la Paloma nuevamente va a estar al borde del 1 o del 2% respecto a su capacidad.
Mira, qué preocupante.
Eso es como un panorama general, ¿no? ¿Sí?
Muy preocupante. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿cuáles son las principales causas de la crisis hídrica que enfrenta Chile?
A ver, bueno, lo primero es que efectivamente hay un factor climático, o sea, es un poco lo que hablábamos recién, no solamente la disminución de las precipitaciones, sino que también había un aumento de la temperatura en los últimos años en la zona norte, zona sur, en el Valle Central. Son temperaturas muy, muy bajas, pero que igual inciden mucho. Pero quizás el tema más importante, que hay el tema de gestión hídrica, de cómo administramos el agua. Porque la falta de disponibilidad de agua se va agudizando en la medida que hayan que nosotros fallemos en la gestión de los recursos hídricos, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, eso por una parte. Y esta gestión de recursos hídricos, en el fondo, tiene que hacerse muchas veces con criterios más técnicos. Lamentablemente, a veces nos hemos dejado llevar por ciertas corrientes de pensamiento, ciertas ideologías que hacen que como que nos ponen unas anteojeras y que tenemos que recorrer este camino porque por consignas el agua tiene que ser de acceso universal, que es correcto, pero quizás los caminos para lograr eso no son los correctos. Y cuando nos enfrascamos en temas ideológicos, al final lo que hemos visto, y Petorca yo creo que son los principales testigos, que nadie en Petorca ha logrado una gota de agua extra o de más por estos temas ideológicos que impiden en el fondo avanzar en el establecimiento de políticas públicas que estén más actualizadas en materia hídrica, en mejorar la infraestructura hidráulica, en una mejor gobernanza a nivel de cuenca. La cuenca es la unidad como administrativa, por decirlo de alguna manera, del uso del agua. La cuenca es el río. Y aprovechar las ventajas que tiene Chile para el desarrollo de nuevas fuentes de agua, por ejemplo, la desalación, que Chile tiene bastante potencial. Y después hay un tema también en la opinión pública que quizás no somos conscientes del estrés hídrico que tiene Chile, de la sequía estructural que estamos comenzando a vivir. Y no somos conscientes de que la seguridad hídrica es una urgencia nacional. O sea, acá en Santiago hemos estado con unas situaciones hídricas bien extremas, pero no lo sentimos porque, no sé, a todos nos pasa. Yo voy al baño, voy a la cocina, donde sea, abro la llave y siempre sale agua. O sea, nunca he sentido yo.
Claro,
o sea,
no nos hemos visto enfrentados a que no hay agua nomás.
Exactamente, y ocurre, por ejemplo, que poca gente sabe que... te puedo preguntar a ti, Carmen, ¿cuándo crees tú que es el mayor consumo de agua en Santiago? ¿Cuándo ocurre eso?
Mira, me entró la duda si en el verano o en el invierno.
Mira,
me entró la duda.
Más que verano e invierno, hay dos fechas donde aumenta pero muchísimo el consumo de agua, que es para Navidad y Año Nuevo. Mira. Aumenta cualquier cantidad. Tanto es así que hubo un año nuevo en la década del 2010, que no me acuerdo cuál es, que Santiago estuvo a punto de quedarse sin agua para el año nuevo, porque no daba.
Impactante.
Y después, hace 3 o 4 años, cuando fue este río atmosférico que trajo lluvias en Santiago y en otras zonas del centro de Chile a fines de enero y principios de febrero, como aumentó, como hubo isoterma baja también, aumentó mucho la turbiedad del río Mapocho, entonces Aguas Andinas no era capaz de procesar el agua para el abastecimiento, y también estuvimos a punto de quedarnos sin agua, a punto, a minuto. Y nuevamente, que yo creo que lo vamos a mencionar varias veces, el tema también pasa por más educación, más prevención, más formación también a nivel escolar, bueno, en todos los niveles de educación, del cuidado del agua.
No, eso yo creo que es fundamental lo que tú estás diciendo. Carlos, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Carlos Rubilar, periodista y experto en comunicación estratégica y asuntos públicos, con un enfoque especial en temas hídricos y la sustentabilidad ambiental. Carlos Rubilar ha dedicado su carrera a impulsar soluciones sostenibles en sectores críticos como la agroindustria, la minería, la energía y sanitarias, además de su labor en comunicación. Carlos ha ampliado su expertise al fundar un servicio de consultoría especializado en pirojardinería y prevención de incendios en zonas urbanas y de interfase urbano-forestal. Ya regresamos con él. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Punta Cana, Roland Garros, Magic Kingdom o Universal Studios Japón. Inscríbete en bancochile.cl, elige tu destino favorito y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Presentado por Patio Outlet, encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Entel es la fibra de calidad que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, en el fondo sabemos que solo tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice: me funciona súper bien, y el servicio tiquitaca. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Esta vuelta a clases, por suerte, está Entel, con las mejores ofertas en equipos y accesorios. Compra con cargo a tu boleta mensual o hasta en 24 cuotas sin interés. Despacho sin costo en 2 horas. Conoce todas las ofertas que Entel tiene para ti en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco, con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Tus tarjetas del Chile te llevan a Punta Cana durante 7 noches para 2 personas, todo incluido. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige entre 4 destinos y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, ¡qué bueno ser del Chile! En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Antes de que vuelva a sonar el timbre, vamos a Patio Outlet y aprovechemos las mejores ofertas y oportunidades para este nuevo comienzo. Un patio con gran variedad de marcas, espacios pet friendly y estacionamiento completo gratis. Te esperamos en La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Patio Outlet, el patio que nos une. Entel es la fibra estable que necesitas en tu hogar, pero digamos lo que digamos, sabemos que tomas la decisión de instalarla cuando tu vecino te dice: yo no la cambio por nada. Revisa si está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, con Carlos Rubilar. Él es un experto en comunicación estratégica, en asuntos públicos, pero además él ha fundado un servicio de consultoría especializado en pirojardinería y prevención de incendios en zonas urbanas y interfase urbano-forestal. Carlos, te quiero preguntar, ¿qué impacto tiene esta crisis, crees tú, en los sectores que has trabajado, como la agroindustria, la minería, y también cuáles son algunas de las soluciones innovadoras que tú has visto o propuesto para manejar la escasez de agua?
Sí, a ver, quizás lo primero es explicar que hay que ver cuánta agua usan los distintos sectores. En Chile, en términos promedio, porque ya conversamos que en el fondo hay que ver cómo funciona cada cuenca, cada río, que tiene su lógica y sus dinámicas distintas, pero si hiciéramos un paneo, un panorama general, el 72% de los derechos de agua consumptivos, es decir, los derechos de agua consumptivos son aquellos que yo uso el agua una sola vez, no la devuelvo a la fuente, la agricultura demanda el 72% de eso, y en menor grado está la minería, que está como en un 7% aproximadamente. El consumo de agua potable urbano está en el 11%. Entonces, bueno, en la agricultura ha significado en muchos casos disminuir la superficie del riego. Y aquí tenemos un problema, que Chile aspira a ser una potencia alimentaria, pero no vamos a ser nunca una potencia alimentaria si no podemos avanzar en seguridad hídrica. Ahora, me parece que los problemas existen para ser solucionados. Y en este caso, las soluciones no necesariamente. Ojalá llueva, pero sabemos que va a llover, pero no sabemos cuándo ni cuánto. Pero la solución no va de la mano de si hay más o menos precipitaciones, que sin duda ayudan, sino que de mejorar la gestión hídrica. Y en otros sectores, por ejemplo, como la minería, esta crisis se ha transformado en una oportunidad. Y así surge, por ejemplo, la desalación. ¿Por qué? Porque la minería ve que no tengo posibilidad de usar agua continental, agua dulce. Entonces se ha visto obligado a buscar nuevas fuentes. Y la desalación es una de ellas. Hay una asociación que se llama ACADES, que es la Asociación de desalación y reuso de agua, y ellos han hecho una labor muy importante en este tema de impulsar la desalación y también de hacer un catastro de cuántas plantas desaladoras hay en Chile. Y en este minuto, gracias a CADES, sabemos que hay 20 plantas desaladoras en operación, la mayoría está en el norte y la mayoría está dedicada al abastecimiento de las faenas mineras. Entonces uno ve que que hay un impacto que puede ser negativo. ¿Por qué? Porque ya, en caso de la agricultura, disminuye la superficie de riego. Pero puede haber también un impacto positivo porque me veo en la obligación como sector de buscar soluciones, digamos, la segunda parte de la pregunta, buscar soluciones innovadoras en que pueda buscar cómo alcanzar la seguridad hídrica para mis proyectos. Si soy tengo un proyecto minero, agroindustrial, de energía o lo que sea, porque al final, bueno, el agua estaba metida en todo. Entonces, hay soluciones innovadoras. Por ejemplo, la desalación, que ya conocemos las plantas y todo, pero hay casos súper interesantes de plantas desalinizadoras en que no usan energía eléctrica para producir la osmosis inversa, que es el proceso que transforma el agua salada en agua dulce. Si ellos usan energías no convencionales, que puede ser la eólica o la fuerza del mar. Después está la infiltración artificial de los acuíferos. Los acuíferos son las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque en el fondo esta infiltración artificial es como llenar mi cuenta de ahorro, que me va a permitir después sacar agua del fondo de la tierra. Después el reuso de agua, usar agua, el tratamiento de agua y después utilizar esa agua para consumo humano, procesos industriales. Después la acumulación de aguas lluvias, embalses más chicos, multipropósitos. No es necesario. O sea, hay que ver cuál es la mejor solución para cada cuenca, pero en algunas cuencas, en algunos ríos, a lo mejor necesitamos embalses más chicos, no necesariamente de cabecera, sino que en laterales, en los valles, que me permitan ir acumulando agua, porque a lo mejor un gran embalse con millones de metros cúbicos de capacidad no voy a ser capaz de llenarlo. Después, una cosa que es imprescindible es el uso de los datos. O sea, tenemos que extraer mejores datos y después usar esos datos para transformarlos en información, y esa información en una toma de decisiones correcta. O sea, saber la situación hidrometeorológica, saber la disponibilidad de agua, saber en el fondo, con esa información hidrometeorológica y disponibilidad de agua, cuáles son las proyecciones a futuro de agua que voy a tener para ver, bueno, si estoy en agricultura, me voy a dedicar a este cultivo o a este otro que tiene mayor o menor requerimiento hídrico en esta superficie o en esta superficie mayor o menor. Y después hay cosas interesantes en esta línea de las soluciones innovadoras que son, fíjate que antiguas. En el Valle del Libarí hay varios agricultores que han implementado, con apoyo también de fondos externos, soluciones basadas en la naturaleza, como muros de retención para infiltrar y limanes, que tiene un nombre que yo no los conocía hasta hace poco tiempo, que son muros de piedra y arcilla para la retención de las correntías, o sea, la corriente del río o del canal, y eso ayuda a que se infiltre. Y después creo que lo más importante, y esto también se aplica a todo, es tratar de conversar, tratar de armar acuerdos, porque la visión de que yo estoy en la visión de trinchera en el tema del agua no ayuda a nadie. O sea, poner en una trinchera el agua para el consumo humano, en otra trinchera el agua para el sector, para el uso económico, y en otra trinchera el agua para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, a mi juicio es un error, porque en la práctica vaya a terminar dejando sin agua a uno de los tres, y los tres necesitan el agua, y los tres pueden tener usos complementarios del agua. Entonces, me parece que la principal solución en términos de innovación es ponerse de acuerdo a través de la conversación del diálogo.
Por supuesto. Ahora, en términos de políticas públicas, Carlos, ¿qué cambios crees que son necesarios para mejorar la gestión del agua? ¿Y cómo puede también, a mí me parece que la tecnología puede jugar un rol importante, como por ejemplo la inteligencia artificial y los sensores de humedad, ayudar en la gestión de gestión eficiente del agua?
Sí, muy buena pregunta. A ver, en términos de políticas públicas, bueno, es un tema que ya tiene bastantes años estirándose, que es mejorar la institucionalidad. ¿A qué me refiero con eso? Que hay un estudio del DIT el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, que señala que en Chile tenemos 17 instituciones que están involucradas en el tema hídrico. Entonces,
claro,
si fuéramos súper eficientes y súper coordinados, quizás funcionaría todo perfecto, pero lamentablemente no es así. Entonces, lo primero es una mejor coordinación entre los organismos vinculados al agua. En el gobierno anterior del presidente Piñera se presentó un proyecto de ley de subsecretaría de recursos hídricos que estaría en el MOP, que podría ser, a mí me parece que es un muy buen paso para tratar de ordenar la institucionalidad del agua. ¿Por qué? Porque en la medida que hay compartimentos estancos, se generan más obstáculos el Estado tiene que estar para servir a las personas. Y parte de esa mejora en la institucionalidad a la que me refiero es que sea una institucionalidad más cercana y más al servicio de los usuarios, más servicial. En este minuto nos estamos reduciendo, por decirlo de alguna manera, por simplificar, no es así, pero al tema de la permisología, que efectivamente se está convirtiendo en un problema serio, en un obstáculo para el desarrollo, para la gestión, y eso impide fomentar el riego eficiente, impide impulsar el reuso de agua, la misma desalinización, y también lo que tú me mencionabas con la segunda parte de la pregunta, de cómo apalancarse más de la tecnología,
sí,
para hacer una gestión más eficiente del agua. A ver, inteligencia artificial, está ayudando muchísimo, y hay aplicaciones que tienen sensores de humedad y otro tipo de aplicaciones también que usan fotografía, condones, o aviones, o helicópteros, y estudios que van viendo el nivel de verde que tiene un predio para ver el nivel de clorofila, se va viendo en el fondo. ¿Cuál es el estrés hídrico de la planta? Estoy pensando en un campo, en un predio, en que hay varios árboles, por ejemplo, nogales, por inventar algo, en que se está desarrollando un proyecto, y en cada hilera uno puede ver cuál es el estrés hídrico que tiene cada planta, y ahí tú vas a darle el agua que necesita cada planta. Entonces, a lo mejor el cuartel 1 necesita, estoy inventando, X litros por segundo el día 30 de diciembre. Pero el cuartel 2, o la hilera X del cuartel 2, necesita esos litros por segundo, pero otro día, no el mismo. Entonces, si yo tiro la misma agua por igual a todos, algunas plantas van a estar en una situación de estrés hídrico y a otras les va a sobrar el agua y se va a terminar pudriendo. Entonces, tenemos mucha ayuda de la tecnología, de la inteligencia artificial, para ser más eficiente en el riego, por ejemplo. Y lo que es clave también, que antes hablábamos un poco del uso de los datos, es hacer un buen diagnóstico hídrico para ver si es posible optimizar procesos o reducir pérdidas. Aquí ya estoy pensando más en el sector minero o en el sector sanitario, que hay pérdidas de agua en la matriz.
Por supuesto. Oye, Carlos, hablando de sustentabilidad, ¿cómo se relaciona la gestión del agua con los esfuerzos más amplios de sostenibilidad en nuestro país? ¿Y podrías compartir tú un caso de éxito donde se haya logrado un impacto significativo en la conservación del agua?
Sí, claro. A ver, bueno, no es porque esté metido en el tema del agua, pero un poco sí, pero a ver, el agua es la base de todo. Uno piensa que hay que pensar que el 75% de la Tierra, de nuestro planeta, es agua. Las imágenes que se ven desde el espacio, las fotos de la Tierra, es el planeta azul. Y eso es porque el 75% es agua. Después, el 65% de nuestro peso corporal es agua también. Entonces, los esfuerzos de sostenibilidad tienen que ir de la mano pensando que el agua es fundamental, no hay ninguna sostenibilidad que se pueda llevar a cabo sin el agua. Ahora, Acá en Chile, que algo hemos mencionado antes, el sector minero, y en concreto la gran minería, ha tenido la posibilidad, por un tema de financiamiento, de disponibilidad de recursos, para hacer un uso sostenible del agua, que ha ido de la mano del reuso, de la desalinización. La agricultura ha estado un poco más atrás, pero ha estado dando pasos importantes. Y en esa línea hay un caso de éxito que está en el sector agrícola, que me tocó conocerlo hace algunos meses atrás, que me pareció muy interesante, que es un proyecto agroindustrial que está cerca de Chillán, es un campo de alrededor de 700 hectáreas, en que están cultivando nogales y avellana. Este campo no tenía agua superficial, no tenía ningún estero, no había nada de ninguna fuente de abastecimiento superficial. Entonces tuvieron que hacer sondeos para ver cuál era la disponibilidad de aguas subterráneas que tenían. Y encontraron que sí tenían e hicieron varios pozos. Ahora, lo interesante de cómo han buscado en el fondo conservar el agua es que hicieron los pozos, hicieron un par de tanques también para administrar el agua. Han utilizado estas aplicaciones de inteligencia artificial que comentábamos para ver cuál es el nivel de estrés hídrico de cada nogal, de cada avellano, para ir viendo cuánta cantidad de agua necesita y cuándo. Pero además, este campo tiene dos sistemas de agua potable, sistemas sanitarios rurales, lo que antes se conocían como APR, cerca. Entonces son los vecinos. Y también estos sistemas sanitarios se abastecen del agua subterránea. Entonces, podría pasar, y es lo que pensaron en este campo, en este proyecto agroindustrial, que los APR se quedaran sin agua. O sea, lo primero que iban a pensar los APR es, por culpa de los nogales nos quedamos sin agua. Entonces, el punto es que acá lo que hicieron ellos es buscar primero, cuando estaban desarrollando el proyecto, se acercaron a la localidad y lo que vieron fue, primero, explicarles en qué consistía el proyecto y explicarles además que había suficiente disponibilidad de agua para el abastecimiento humano de los sistemas sanitarios rurales y el desarrollo de este proyecto. Entonces, ellos hicieron, ya en términos más hidráulicos, 9 pozos. Y uno de estos pozos, que es el pozo número 1, en realidad lo tienen como de reserva, no lo usan. Y está disponible para estos APR en caso de cualquier emergencia. Entonces, me parece que aquí hay un doble impacto muy positivo. Por una parte, que están haciendo una gestión hídrica sostenible, pero además se salieron de los límites del predio y es pensar, la disponibilidad de agua o la falta de disponibilidad de agua me va a beneficiar o me va a afectar tanto a mí como a mis vecinos. Para que a mí me vaya bien, también necesito que a mis vecinos les vaya bien. Entonces, para eso necesito propiciar el diálogo y encontrar soluciones conjuntas. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho.
Por supuesto. Carlos, nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo ves tú la relación entre el cambio climático y la gestión del agua en Chile? ¿Y qué papel pueden jugar las colaboraciones internacionales, a tu juicio, en la mejora de la gestión del agua?
Es súper clave porque, por una parte, tenemos mucha experiencia de afuera. Mencioné el ejemplo del BID hace unos minutos respecto al tema institucional, pero tanto el BID como el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales tienen mucha experiencia que compartir, ¿no?, de cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos, y lo han hecho, lo han estado haciendo, el Banco Mundial y el BID lo han hecho, y también tenemos la experiencia comparada de otros países. Yo lo que más conozco es lo que hacen en España, en Australia, en el estado de California, en Israel, para en el fondo hacer una mejor gestión hídrica. Una frase que yo uso mucho es que Israel tiene menos oferta de agua que Chile, o sea, hay menos precipitaciones, el río Jordán tiene mucho menos agua que cualquier río de Chile en promedio. Sin embargo, tienen mayor disponibilidad de hídrica que Chile, gracias al
riego por goteo, ¿no?
Al riego por goteo
fueron pioneros en eso.
Exactamente, pero el agua que usan para el riego por goteo es agua desalinizada o del reuso de agua.
Okay.
Entonces, eso es como el interesante. Y también la academia tiene mucho que aportar. Y ahí, bueno, una de las universidades que conozco un poco más que en este tema es la UC Davis de California, que también está en Chile, tiene una sede en Chile y hace bastante. Entonces, y todo esto de la mano, en el fondo, de estar en sintonía, por decirlo de alguna manera, del cambio climático, porque ya está claro que la disponibilidad en términos de precipitaciones va a depender del clima.
Ahora, para finalizar, Carlos, ¿cómo puede Chile ser un líder en innovación y sostenibilidad hídrica en América Latina?
Aquí hay un tema bien interesante, Carmen. ¿Por qué? Porque yo creo que como país tenemos que estar orgullosos de que ya hemos ocupado ese liderazgo. Ya fuimos líderes en todo lo que se refiere, no solos, pero con otros países, pero no tantos países tampoco. Ya fuimos líderes en todo lo que se refiere al tratamiento de agua, al abastecimiento de agua potable, que en Chile la cobertura de agua potable a nivel urbano es 100% prácticamente. A nivel rural, en torno al 70% hay que mejorar mucho, pero es muy alta. Y el tratamiento de agua. Y esto en parte se debe al sistema de concesiones de empresas sanitarias que el año pasado cumplió 30 años, que en el fondo se pudo hacer muchos avances. O sea, los más jóvenes quizás no se acuerdan, pero antes, si venía un extranjero a Chile, o sea, no tenía ninguna posibilidad de tomar agua a la llave, había que darle agua embotellada.
Así es.
Y hoy día somos uno de los 14 países del mundo, más la Unión Europea, en donde la Organización Mundial de la Salud recomienda, o sea, dice, tome agua de la llave, no hay ningún problema. Entonces, ahí hemos sido pioneros y hemos sido líderes. Ahora, la típica frase que uno no se puede dormir en los laureles, es muy cierta. Entonces, necesitamos dar un nuevo salto. Yo creo que Chile puede ser líder en dos cosas. Por una parte, en desalación, y ahí hay que... Esto es para otro programa, porque en el fondo hay que hacer una campaña también, opinión pública va a hacer ver que la desalación no es tan contaminante o como algunos piensan que es. ¿Por qué? Porque Chile puede ser una potencia mundial de desalación y podríamos exportar agua desalada a otros países. O sea, tenemos una longitud de costa
impresionante. Sí.
Entonces, tenemos todas las posibilidades para ser líderes en eso. Y después, hemos sido líderes, decía recién, en el tratamiento de agua, pero no en el reuso. Y ahí yo creo que tenemos también una gran oportunidad.
Una gran tarea. Te agradecemos muchísimo, Carlos Rubilar, por haber estado compartiendo con nosotros este tema, ¿no es cierto?, tan importante. Y bueno, vamos comprando suculentas, entonces.
De todas maneras, ahí yo voy a buscar datos para compartirle. Muchas gracias por la invitación.
Sí, no, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Esta vuelta a clases, por suerte está Entel. Con las mejores ofertas en equipos y accesorios. Compra con cargo a tu boleta mensual o hasta en 24 cuotas sin interés. Despacho sin costo en 2 horas. Conoce todas las ofertas que Entel tiene para ti en tiendas y en entel.cl. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez conversa con. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Recuerda pagar con SBP y Visa en beneficios de salud, belleza y bienestar. Patio Outlet. Encuentra todo para volver a clases y con las mejores oportunidades. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.